Radio Euskadi. Suena Vangelis, la conquista del paraíso. ¿Y por qué? A estas horas siempre hay un porqué en la música que suena en esta, que es su casa, que es Radio Euskadi, en Más que Palabras. Esta canción es un tema mítico para un muser. ¿Qué es un muser? Enseguida se van a enterar ustedes de lo que es un muser. Suena en la salida y en la meta de una de las carreras más importantes, la Finnmarksløpet, que se disputa en Noruega. Se pone en la meta cuando llega alguien, allí suena, sea la hora que sea. Y se puede llegar a cualquier hora porque hay que hacer 500 kilómetros sin parar y las diferencias entre los tiempos de los que van alcanzando la meta son muy importantes, son notables. Desde luego es música de conquista. Vamos a hablar con un muser a que todo mundo llama Sacris, aunque su nombre completo es José Sacristán. Está en nuestros estudios en Vitoria-Gasteiz. ¿Qué tal estás, José?
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo va tu vida?
Estaba escuchando ahora la música y se me estaban poniendo los pelos de punta.
Subidón, ¿no?
Sí, es una música y es un momento muy importante el subir desde Vitoria hasta el norte de Noruega en el Círculo Polar Ártico con unos perros criados aquí y cruzar la línea de meta y en ese momento la música esta es un recuerdo, se me pone los pelos de punta.
Es bonita, me imagino lo que puede ser, me lo imagino solo, no lo he vivido, pero me imagino lo que puede ser llegar a la meta con tus perros después de hacer 500 kilómetros y que suene esto. Tú eres, Sacris, criador, cuidador, piloto, eres aventurero y eres musher. Ahora explícanos todo esto.
Bueno, en primer lugar quería daros las gracias por darnos este pequeño espacio a un deporte menos que minoritario, porque es el menos de los menos, y dar las gracias también a Deportes Zulaika y a Roberto Pascual, el veterinario de la Clínica Veterinaria Ariz Navarra, que en todo momento nos han apoyado en esta especie de locura que nadie termina de entender.
Eso quiere decir dinerito, y apoyo además, me imagino que también de amistad, pero para estas cosas hace falta dinerito, ¿no? Patrocinios.
Lo de los patrocinios, tanto Deportes Zulaika como Veterinaria Ariz Navarra, económicamente no nos dan un apoyo, pero bueno, nos apoyan en otra serie de cosas, mejores precios. El veterinario hay que mover muchos papeles para viajar con los perros al extranjero, pues
todo. Bueno, eso también es dinerito.
Sí, dinerito y ponen parte de su tiempo, que es muy
claro,
importante.
Claro, y amistad, porque creen en lo que haces. Tú naciste, no en esos estudios de radio donde estás, pero sí en Vitoria, en Gasteiz, en el año 62, vives en Berricano con Begoña, con tu esposa, que también comparte la pasión, afortunadamente, porque si no, me da a mí la impresión de que sería difícil la convivencia, porque esta es una pasión muy fuerte, muy importante en tu vida.
Es fundamental el apoyo de Begoña. Somos todo un equipo, ¿no? Por un lado están los perros, yo diríamos que soy el que conduce a los perros.
¿Cuántos perros tienes?
En este momento tenemos un grupo de 10 perros, muy justito para el tipo de carrera a la que vamos. Pero una de las partes más fundamentales es el apoyo incondicional de Begoña, sin ninguna duda, tanto para mí como para los perros.
Lleváis 20 años en este mundo, participáis en competiciones de un modo u otro, o sois equipo, por lo tanto, el Berrican Team. ¿Y el muser, quién es? ¿Begoña o tú? ¿O cómo va?
A ver, el muser es el que conduce el trineo, para dejarlo que todo el mundo lo tenga muy claro, es el conductor de los perros, es el muser. Al ayudante, nosotros le denominamos handler, el manual, el que te ayuda. Y te voy a decir una cosa, los perros le quieren más al handler, que es Begoña, que a mí.
¡Uy, qué rabia!
No, pero no, porque Begoña es la que les hace los masajes, los estiramientos, la que está muy pendiente de una serie de cosas. Yo estoy más pendiente de lo que es el tema trabajo y Begoña está mucho más pendiente en su estado físico general, ¿no? Uh-huh. Entonces hay overbooking para que cuando Begoña empieza a hacer masajes se ponen en fila india. Entonces yo siempre digo que a ella le quieren más y a mí me respetan.
Uh-huh. Oye, ¿para qué entrenar mucho para luego poder hacer 500 kilómetros ahí arriba en Noruega, por ejemplo?
Pues en las latitudes que vivimos tenemos la desgracia o la poca suerte de que tenemos muy poca nieve, entonces entrenamos mucho en pistas parcelarias llenos de barro, de agua y todas uh-huh. estas cosas. Cuando queremos aumentar los kilometrajes bajamos a la zona del desierto de Monegros. Uh-huh. Entonces,
¿pero no hay mucha diferencia entre correr, pues eso, sobre barro, agua o pista de arena, por ejemplo, que hacerlo sobre la nieve?
La diferencia es brutal, ya. La diferencia es brutal. Pero como no tenemos otra posibilidad...
Hay que hacerlo así.
Claro, aquí eres un poco el loco del pueblo, ¿no? El día que más guarro está, tú vas a entrenar y la gente te mira como diciendo, este está loco. Y cuando subes a Noruega también dicen que estás loco porque entrenas en el desierto.
Ya.
Entonces dices, a ver...
¿dónde? Vale, quiero decir que es muy homogéneo.
Sí, eres el loco...
Muy consecuente, eres el loco aquí y allí.
El loco en los dos sitios, sí, sí.
Efectivamente. Hemos leído que tenéis a veces muchas dificultades por eso, porque las estaciones de esquí de fondo no os dejan entrenar y hasta la Guardia Civil alguna vez os ha dicho que estáis traficando con perros.
Bueno, lo que pasa es que son todas situaciones muy... muy frikis a veces, ¿no? Porque, claro, nosotros por lo general entrenamos por las noches. Una, buscando la mejor temperatura. Otra, porque los caminos que usamos son caminos que también usan los labradores y están con la maquinaria para adelante y para atrás. Entonces, para intentar no molestar mucho ni nosotros a ellos ni ellos a nosotros, aunque puedo decir que nos respetan bastante, pues, claro, un día de Nochebuena yo voy a entrenar. Y claro, unas luces que andan por el campo, entonces aparece, pues conocemos a todos los cuerpos, a la Guardia Civil, a la Archancha, a los Miñones. ¿Qué hacen ustedes, no? Y dices, pues estamos entrenando. Y claro, entonces te miran, ¿entrenando qué? Y ven allí un montón de perros dando vueltas y ¿entrenando qué? Y dices, pues...
Pues mira, es que me voy a Noruega a hacer 500 kilómetros sobre el hielo.
Sí, no, la cosa tiene su
ven,
gracia.
Ven, chaval, ven con nosotros. Ven.
La cosa tiene su gracia.
¿En qué meses sois en los que más entrenáis?
No, si las condiciones meteorológicas nos acompañan, porque por encima de 15 grados procuramos no mover a los perros, porque te arriesgas a que les dé un golpe de calor, porque aquí realmente los verdaderos atletas son los perros. Entonces hay que uh-huh. estar muy pendientes de una serie de cosas. Finales de agosto, primeros de septiembre, depende. Estos años ha habido mucho viento sur en esas fechas, entonces se retrasa todo un poco, pero diríamos que la temporada va de septiembre... hasta ahora, hasta abril, primeros de mayo, que es más o menos cuando empiezas ya lo que diríamos un desentreno para que el parón no sea total, ¿no?
Uh-huh. Bueno, háblanos un poquito, José, de los perros, Sacris. ¿Qué edades tienen? ¿Cuál es el perro adecuado para correr allí arriba? ¿Y qué dificultades tienen los perros aquí abajo? Bueno, tendría que ser una clase magistral igual.
No tenemos unos perros de raza, ¿eh? No, esto de que el husky, el no sé cuál, el perro tiene. Aquí se busca un perro de trabajo, un perro efectivo. Uh-huh. La base, no, hay una parte que es genética, pero otra parte sobre todo es hacer un buen entrenamiento, ¿no? No tenemos un modelo de perro. Pero sí que tenemos unos perros. En el 2006 tuvimos la oportunidad de poder traer una pareja de perros de Noruega y entonces los perros que tenemos ahora más o menos son descendientes de esta primera pareja que trajimos. Son perros que aguantan bien el frío por el tipo de pelo que tienen. Son perros siempre dispuestos a trabajar, o sea, no cogen la baja, no se ponen enfermos, siempre están en disposición de, es algo sorprendente. Sí, tienen que ser buenos comedores,
sí.
y a la vez que sepan descansar cuando toca descansar.
¿Con qué les alimentáis?
La base de la comida es pienso para perros. Intentamos mantener una calidad alta, mediana alta, dentro de las posibilidades económicas que tenemos. Y luego, cuando llega la temporada de verdadero esfuerzo, bueno, pues a ese pienso se le añade carne, se le añade pescado. Comen mucho.
Y gastan mucho.
Y gastan mucho.
Claro, claro. Y con 6, 7 años yo sé que los perros están ahí potentes, potentes, pero que luego empieza a bajar un poco el rendimiento. Entonces me imagino que al ser tu criador vais teniendo una especie de reposición con diferentes camadas de los perros que corren, ¿no?
Sí, no te queda más remedio.
Claro.
Es Los perros para larga distancia, su mejor edad está entre los 3 y los 8 años, hasta los 9 años, y luego tienes algún perro excepcional que con 10 años va como un tiro. Pero la edad más potente, la mejor edad para trabajar en la larga distancia, viene a ser de los 3 a los 8 años, es cuando los perros están realmente en unas condiciones tanto físicas como psíquicas.
Uh-huh. Porque... Eso lo sabrá muy bien el veterinario. Y bueno, y tú que los conoces ya estupendamente también. ¿Y Begoña?
Sobre todo, hay que tener en cuenta que el perro, cuando estamos hablando de larga distancia, hace jornadas de 10 horas seguidas de trabajo, un descanso de entre 4 y 6 horas y otras 10 horas seguidas de trabajo.
Uf.
Un perro bien entrenado,
sí,
y bien alimentado en 24 horas... incluidos descansos en esas 24 horas, va a hacer unos 200 kilómetros. Estamos hablando de palabras mayores.
Y tanto que mayores. ¿Y cómo les das las órdenes? ¿Tendrás que gritarles? ¿Les dices algo concreto para ir por un sitio u otro?
A ver, ese es un problema que se nos plantea, además es muy curioso, porque aquí cuando trabajamos en las pistas, sí, llegas a un cruce, y si quieres ir a derecha o izquierda, tenemos una serie de palabras muy, muy cortitas. Para ir a la derecha se dice ji,
uh-huh,
para ir a izquierda se dice ja.
Uh-huh.
Yo tengo unos perros que ya nos conocemos tanto que ya no digo ni ji ni ja. los perros van por parejas,
sí,
entonces digo el nombre del perro que va a la derecha y entonces el de la derecha hace cosas.
Ya.
Y el de la izquierda se deja llevar. Si uh-huh digo el nombre del de la izquierda, el de la izquierda hace cosas y el otro se deja llevar.
Ajá.
Entonces ya no utilizo más que nombres.
Y eso no interfiere para nada con las normas, ¿no?, que haya en la carrera.
No, la carrera de cómo... la única norma que hay está totalmente y absolutamente prohibida la violencia, tanto física como verbal, contra los perros. Entonces,
o sea, la imagen de las películas de látigos rastallando en el aire sobre ellos, aunque no los alcancen, eso no es verdad.
No, vale. los perros funcionan a voz,
¿sí?,
y tienes que tener en cuenta que de donde estoy yo a donde está el primer perro, pues puede haber unos 12 metros y van a funcionar a voz. Y tampoco les... normalmente no grito, ¿eh? Por ejemplo, llevo adelante una pareja de perros, un macho y una hembra, se llaman Pasvik y Ches.
Sí.
Y digo, Pasvik, entonces él ya sabe que él tiene que hacer algo. Y como está en la izquierda, por lo general será que hay que ir hacia la izquierda, ¿eh? Si por lo que sea se equivocan muchas veces con decir no, ya rectifican y no suele haber... Pero luego resulta que llegas a Noruega y en Noruega no hay cruces de caminos.
No, aquello no tiene que ser blanco, inmenso, interminable.
La organización en lo que es el recorrido pone unos palos y te dice, bueno, si sigues los palos, llegarás bien. Ah, vale.
Uh-huh.
Y claro, tú llegas allí, los perros, por lo que sea, igual ha pasado alguna motonieve y está la nieve más dura, entonces se van por encima de la huella de la motonieve, pero los palos se están quedando en el otro lado. Y claro, ¿cómo le dices? Vete a la izquierda que los palos están allí, tú. Entonces se plantean una serie de problemas que, bueno, se van resolviendo un
sobre
poco
la marcha.
Sobre la marcha. Cuando los perros ya han subido, ya han estado varias veces en la zona, ya saben más de qué va el tema, pero sí, tiene su cosa curiosa. Eso de allí no hay cruces, entonces hay que seguir palos. Le dices al perro, tú sigue los palos. Y el perro te mira como diciendo, vale, lo que tú mandes.
¿Y cómo llegaste a aficionarte a esto? ¿Por qué?
¿El por qué? Bueno, pues hace 20 y algún años me dieron una invalidez por ciertas enfermedades, y alguien me dijo, va, para que estés en casa aburrido te voy a regalar un perro y así por lo menos sales a pasearlo.
Uh-huh.
Ah, pues vale. Y me regalaron un perro, y como estaba harto de que yo no paseaba al perro, el perro me paseaba a mí, dije, habrá que hacer algo para que este perro se canse o se desfogue o haga algo. Y de esto que está, lees revistas y dices, ah, pues mira, si ato el perro con este, le hago, le fabrico un arnés, le ato con una cuerda, me monto en la bici y que me lleve él hasta que se canse. Y de repente dices, qué perro, qué obediente, qué listo es este perro. Y dices, si tuviese dos, esto sería la bomba. Oye, pues igual. Y de dos pasas a mejor tres, porque mira, en vez de ir en una bici que voy un poco inseguro, me voy a fabricar un chirimbolo que voy de cuatro ruedas, que voy más seguro, pero para este chirimbolo que pesa tanto igual necesitaría otro perro.
Y así un poco a poco, poco a
y
poco.
Así, sin darte cuenta, te vas liando en el asunto. Porque disfrutas, te dejas liar, ¿eh? O sea, te lías, pero porque te dejas liar.
Hombre, claro, ya lo intento, entiendo que eso es así. Y te iba a preguntar si hay intentos de seguirte. Sé que tienes como pupilos, ¿no? Que hay relevo generacional también, porque muchos musers aquí en casa, en la Comunidad Autónoma Vasca, en Euskal Herria, en España, ¿cuántos hay? Pocos.
El asunto musers de larga distancia los contamos con una mano. Uh-huh. En este momento hay dos hermanos, Julio e Igo Izaguirre, que son de Tolosaldea.
Sí.
Que están empezando, bueno, este es su segundo año, tienen perros que que han salido de aquí de casa. Y están muy interesados y están haciendo las cosas despacio y muy bien, y a los cuales intentamos apoyar en todo momento, de la misma manera que el encontrarles a ellos, también ellos nos apoyan a nosotros, ¿no? Por ejemplo, este año hemos podido subir a Noruega gracias a que ellos nos han hecho un pequeño préstamo económico porque andábamos muy justos. Entonces, bueno, entre pues perros que tengo, perros que te dejo, hemos subido también a Noruega un par de perros de ellos para poder completar el equipo. Pero está muy complicado mantener un equipo grande de perros, está muy, muy complicado.
Háblame del presupuesto que supone anualmente eso, por ejemplo, para poder competir en la Finnmark Slopet, esta del Círculo Polar Ártico, esos 500 kilómetros ahí arriba, ¿cuánto cuesta eso? Aproximadamente.
No quiero hacer el cálculo de lo que del gasto anual, porque igual me deprimo tanto que tiro la toalla.
Vale, no quiero ser la causa.
No, lo que sí te puedo decir que subir al Círculo Polar Ártico, salimos de casa con una furgoneta cargada hasta las cartolas, uh-huh. Hasta las cartolas, puesto que allí arriba todo lo que quieras comprar, el precio hay que multiplicarlo por tres de lo que estamos acostumbrados aquí, allí todo es carísimo. Entonces, hacemos entre ida y vuelta unos 11.000 kilómetros y todo eso es gasoil, y el gasoil hay que pagarlo. Uh-huh. Entonces, sí que te puedo decir que el viaje a Noruega es un viaje que sale caro, pero lo esperamos o lo vamos preparando durante toda la temporada, ¿no? Vas rascando un poquito de aquí, un poquito de allí.
¿Cuánto tardáis desde que salís de Vitoria?
Pues el viaje nos viene a costar tres días y algo. Uh-huh. Con paradas mínimas, las justas, porque es obligatorio, hay que bajar a los perros cada 6-8 horas, hay que sacarles de la furgoneta para que hagan sus necesidades, para que uh-huh. coman un poquito, nosotros también comemos un poquito, entonces uno conduce, uno duerme, es un viaje muy duro, ¿eh?
Ya lo veo, que es un viaje duro. Ya hemos dicho aquí en esta conversación que uno de los grandes retos para un musher es la carrera de Finnmark, la que se celebra en la zona norte de Noruega, 500 kilómetros dentro del Círculo Polar Ártico. Hemos hablado mucho de los perros, pero ahora quiero hablar también de nuestro invitado, de Sacris, que fue el primer vasco en terminar la carrera en el año 2010.
Sí.
Acabarla no es sencillo, ¿eh? No es nada fácil, incluso has tenido algún accidente y te lesionaste la espalda, si no me equivoco.
Eso me ha pasado este año, sí.
Sí, hacer esa carrera, desde el punto de vista físico, para ti, ¿qué supone, Sacris? ¿Qué entrenamiento llevas tú? ¿Qué comes tú? ¿Cuándo descansas tú?
Es todo bastante complicado. Mis condiciones físicas son muy, muy, muy justitas. Ya os he comentado antes que tengo una invalidez, tengo varias enfermedades en sí. Entonces, mis condiciones físicas son muy, muy justitas. Aparte, tengo un mal vicio, soy fumador. cosa que
malo.
Pero muy malo, además, y sobre todo cuando tratas con un grupo de atletas de este nivel, ¿no? Dices, mira, aquí tú, el que nos conduce va fumando. Entonces, no queda muy bien, ¿no? Sí que te puedo decir que, aunque no haces un gran esfuerzo físico, porque esa parte la ponen los perros, lo que tienes que estar muy pendiente es de todo lo que va ocurriendo, ¿no? Y para eso hay que estar bien hidratado, bien alimentado, cosa que la mayoría de los musers hacemos fatal. Hacemos fatal, porque te subes encima del trineo y pues hay ratos que te olvidas hasta de comer, ¿no? En el Círculo Polar Ártico, en esas fechas, hay muy pocas horas de luz, entonces casi todo el recorrido lo vas haciendo de noche. Tienes que ir fiándote mucho de los dos perros guías que llevas adelante. Y sí que os puedo decir que, por ejemplo, en el año 2010, los últimos 130 kilómetros...
Sí.
Los hice de un tirón, solo con 5 perros, puesto que 3 se me habían lesionado, y a menos 40 grados.
Uf. Y eso con viento en la cara,
no solo con viento en la cara. Allí se da una situación muy curiosa. Hay tramos que vas por encima de ríos, por encima de lagos que están completamente congelados,
sí.
Y tienes los menos 40 grados que hace la intemperie, ya, pero... más el frío que va saliendo del agua.
Y la sensación térmica es menos 1000 bajo cero.
Sí, descubres muchas cosas. Que a menos 40 grados no se pueden cerrar los ojos.
¿Perdona? ¿No se pueden cerrar los ojos?
No, porque si te congela, tienes congelados los párpados, entonces no puedes hacer nada.
Pero
vas descubriendo una serie de cosas.
¿Puedes pestañear?
No, hay un momento que vas como... totalmente... Y tú te vas viendo a ti cómo te vas como estropeando por el frío.
Sí.
Pero ves que los perros siguen, y para los perros también hace menos 40 grados, ¿eh? O sea, no solo los hace para ti. Y ellos siguen porque tú les dices, venga chicos, vamos, que ya nos queda poco. Venga chicos, vamos, que no... igual todavía quedan 50 kilómetros, ellos no lo saben, les vas ahí engañando un poquito. Y siguen y van para adelante.
¡Qué barbaridad!
Y van para adelante.
¿Hay alguna edad tope para el muser?
Pues mira, yo en este momento voy camino de los 54. Pero estoy muy tranquilo, suponiendo que la economía me respete y la salud me siga aguantando otro poquito, creo que puedo llegar, se puede estar bastante más años, porque hemos descubierto que en Noruega hay gente de 60, de 65, hasta de 70 años.
¿Y se gana dinero con esto?
Nosotros no, nosotros lo único que hacemos es perder dinero, perder dinero entre comillas. Para nosotros nos lo tenemos que tomar como un hobby, una afición, son nuestras vacaciones y nosotros no ganamos dinero, porque yo, por ejemplo, si hago una camada de perros porque quiero tener algún perro nuevo para otro año, yo no sé vender perros, yo intento que los cachorros que no me voy a quedar, pues colocarlos en equipos que los van a dar un buen uso como perros de trabajo, que son perros deportistas que son, ¿no?
Ay, Sacris, qué de cosas me quedan por preguntar, pero no tengo hoy más tiempo. ¿Habrá otro día para hablar?
Siempre que queráis,
vale.
A vuestra disposición.
Vale.
Antes de despedirme, sí que quería resaltar la importante labor del handler, que es el ayudante, en mi caso, Begoña.
Begoña.
Porque sin ella esto probablemente no iría adelante.
Ay, Begoña, qué bonito, ¿eh? Mira qué final estupendo de entrevista. Sacris, te dejo con Springsteen, que sé que de River te recuerda esas largas travesías de 7 horas ahí sobre ríos helados y...
Sí, sí.
En fin, qué experiencia, como para acompañarte, pero solo 10 minutos, que hace mucho frío. Un beso, Sacris, hasta pronto.
Vale, muchas gracias por habernos invitado y poder exponer un poquito al aire este deporte.
Agur.
Gracias.